Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Las urnas han abierto con normalidad hace una hora en unos comicios en los que están llamados a votar 1 millón de aragoneses. Se esperan 3 avances de participación. El último a las 6 de la tarde será relevante para hacer una comparación con las anteriores autonómicas. En 2023 votaron el 66,54% de los aragoneses. A esta hora se han constituido el 100% de las mesas y en el Colegio Montessori de Zaragoza hay un micrófono de la cadena COPE con Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, hace una hora han abierto sus puertas sin graves incidencias los cerca de 1,000 colegios electorales que hay repartidos por todo Aragón. En esta jornada electoral a la que están llamados a votar ese millón de aragoneses, esta mañana hemos estado con los más madrugadores que han venido a votar a este colegio en la capital.
Que venga la gente a votar y participe, que es lo que hay que hacer.
Muy madrugador, ¿no?
¿Qué? Sí, muy madrugador, con muchas ganas de votar y ahora de ir a hacer un poquito de deporte.
Pues irme a pasear.
Tenemos que votar todos, bueno, es lo pues, único.
Un censo electoral al que se han incorporado, por cierto, casi 33.000 jóvenes que podrán participar por primera vez en unas elecciones de este tipo, tras haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 28 de mayo del año 2023.
El presidente Pedro Sánchez ha dotado de mayor interés nacional, colocando como candidata el PSOE, a la que ha sido la portavoz de su gobierno en los últimos 2 años. Según las últimas encuestas, se mide el tamaño de la caída de Pilar Alegría, cuántos diputados más es capaz de conseguir el PP de Jorge Azcón respecto a 2023, y también dan por seguro sus sondeos el significativo ascenso de Vox. En la mañana del fin de semana de COPE, María Martín, directora de comunicación de la consultora GAT3, ha reconocido que los sondeos tienen más probabilidades de acertar si la participación es alta. Y explica las claves nacionales.
Sí que hay una ansiedad en el electorado en general porque hay elecciones generales y por lo tanto todos los comicios regionales van a ser plebiscitos nacionales, pequeños plebiscitos nacionales. Y esa para mí es la dinámica que los partidos tienen que tener en cuenta. ¿Por qué Vox tiene la voz cantante? Porque seguramente es el elector que va a ir a votar más en clave nacional que ninguno de los demás.
La cadena COPE está haciendo un amplio seguimiento de estas primeras elecciones de 2026 en España. Una vez cierren los colegios, Jorge Bustos dirige un programa especial desde el Salón de Columnas de Caja Rural de Aragón. Acompañado de Pilar García de la Granja, te van a ir actualizando al minuto los datos del escrutinio y analizando los diferentes escenarios que se abren en esta comunidad. Aragón, denominada como el Ohio de España, porque hasta ahora siempre ha sido el anticipo de lo que después ha pasado en las elecciones generales. Pendientes de Aragón y también de los efectos del tren de borrascas. Más de 11.000 personas han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas. La borrasca Marta mantiene las alertas, aunque sin bajar la guardia, la situación ha amanecido más estable que en los últimos días. Preocupaban puntos del Valle del Guadalquivir, con zonas anegadas en localidades como Lora del Río, en Sevilla, donde su alcalde acaba de señalar que durante la noche se ha estabilizado el caudal del río. En la provincia de Cádiz, todos los vecinos de Grazalema han pasado la tercera noche realojados en el polideportivo de Ronda o en casas de familiares y amigos. En Jerez hay más de 2.000 desalojados todavía. Su alcaldesa, María José García Pelayo, ha contado a COPE que hasta que la situación no sea completamente segura, no van a poder volver a sus casas. Los daños son cuantiosos.
Quiero ponerme en contacto con las organizaciones profesionales agrarias para ir identificando los daños en el campo. Y luego hay otros daños, ya que son los de las viviendas, los enseres. Luego habrá pues que recuperar ya no solamente viviendas, sino también volverlas a mueblar, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça gana para asegurarse el liderato. Teresa Vasallo.
Cómoda victoria de los de Hansi Flick por 3-0 frente al Mallorca para ponerse a 4 puntos de un Real Madrid que todavía tiene que visitar Mestalla a las 9 de la noche ante el Valencia, que está a tan solo un punto del descenso. En el resto del día tan solo pudimos vivir un partido, el triunfo de la Real Sociedad por 3-1 al Elche, y hay que recordar el aplazamiento del Rayo Vallecano Oviedo por el estado de césped de Vallecas y también el del Sevilla Girona por el temporal. Este partido, que por cierto se jugará hoy a las 4:15 de la tarde y como siempre lo podrás escuchar en Tiempo de Juego. Por otro lado, tenemos buenas noticias porque la selección española de fútbol sala consiguió su octavo europeo.
Aragón vota en este domingo 8 de febrero y todos los detalles los vas a poder seguir también en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muy buenos días. Pues dentro de una hora, más noticias, más seguimiento a pie de urna y aquí empezamos efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 8 de febrero y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña con gusto sábados y domingos de 10 a 2. Hoy va a ser un día de transición. La borrasca Marta se aleja hacia el nordeste y va a ser sustituida por nuevos frentes que llegarán de aquí al jueves con lluvias y viento. Almería y Granada van a tener toda la jornada aviso naranja por viento peligroso. Mucho cuidado. La borrasca sigue golpeando Andalucía y la DGT mantiene el corte de numerosas carreteras. La provincia de Cádiz es la más afectada, con 25 vías cerradas. A los 11.000 vecinos andaluces desalojados se sumaban nuevas evacuaciones preventivas, por ejemplo, en San Martín del Tesorillo, en Cádiz. También Extremadura decidía el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gébora, Novelda y Sagrajas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que preocupa el Guadalquivir en varios puntos, entre ellos a su paso por Córdoba, donde se duplica con creces el nivel de caudal de alerta máxima. En Sevilla, el río ya ha ocupado zonas inundables paralelas a la isla de la Cartuja o al barrio de Triana, aunque lejos de las zonas habitadas. En COPE Andalucía está nuestra compañera Laura Cascajosa. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina.
Parece que amainan un poco las lluvias, no sé.
Sí. Parece que lo peor ya ha pasado, al menos en la parte occidental. Las intensas lluvias que ha dejado la borrasca Marta este sábado se han ido desplazando a la parte oriental de la provincia, pero es verdad que con menos intensidad. Lo que sí que preocupa hoy, como tú decías, es el viento en provincias como Almería y Granada, que tienen el aviso naranja activo hasta las 12 de la mañana. O sea que ojo en esos puntos. También el aviso amarillo pues va a estar activo durante todo el día por fuerte oleaje, con lo cual cuidado también en el litoral. Así que pendientes de esa zona y de las crecidas de los ríos, porque todavía en muchos puntos de la comunidad, después de las fuertes lluvias, pues han dejado cauces en nivel rojo que van bajando y luego embalses también al límite. Ocurre, por ejemplo, en ese punto que decías, en el Guadalquivir a su paso por Córdoba, que sí que ha bajado un poco su nivel, pero claro, miran a los embalses que están al límite y que todavía tienen que aliviar agua, con lo cual ese nivel podría volver a subir. En Lora del Río, por ejemplo, han pasado una noche de tensión tremenda en Sevilla, donde va bajando lentamente también el nivel del río. Anoche, por ejemplo, su alcalde, Antonio Namorado, nos contaba que con más de 40 vecinos ya desalojados, pues vigilaban atentamente el nivel del tanque de tormentas ante lo que pudiera pasar.
Así que ya después de más de 3 horas desde que cayó la tromba, habiendo visto que las aguas de escorrentía de toda la sierra han caído en el tanque de tormenta y viendo que el nivel del tanque de tormenta se mantiene, la verdad que nos da la garantía de saber que no va a seguir subiendo hacia arriba. Pero sabiendo de que ya la borrasca ha pasado y que lo que puede caer es un chubasco, que no hay nada de tormenta detrás en esta cola de la borrasca que acaba de pasar, podemos descansar tranquilos esta noche sabiendo que la situación está controlada.
Bueno, pues parece que se va controlando la situación poco a poco, pero todavía quedan consecuencias. En Sevilla, por ejemplo, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha tenido que rescatar a una persona que se había quedado atrapada en el interior de su vivienda en el Palmar de Troya, donde también ha habido desalojos. Luego preocupan también dos pequeños terremotos que ha habido en Cortes de la Frontera, en Málaga, y en El Bosque, en Cádiz, que han sido sentidos esta madrugada por los vecinos, y es que son zonas donde también ha llovido intensamente, como ha ocurrido en Grazalema, que está evacuada completamente. El balance, 11.089 personas aún desalojadas, más de 7.000 en la provincia de Cádiz y todavía pues 116 carreteras cerradas, por lo que todavía quedan consecuencias por solventar de este tren de borrascas, Cristina.
Muchísimas gracias, Laura. Gracias por toda la información de estos días. Estaremos muy pendientes de Andalucía. Las lluvias y las nieves han afectado también otros lugares de España. Concretamente en Ávila se ha producido un accidente en el puerto del Pico, donde un quitanieves se ha precipitado y ha matado, se ha producido la muerte del conductor. Cuando se acercaron las fuerzas de ayuda ya solo pudieron constatar su fallecimiento. Y como te decíamos, no va a dejar de llover porque después de Marta viene una nueva línea de frentes, como nos contaba Jorge Olcina.
Después de Marta no se ve así una borrasca intensa para la próxima semana, pero seguirán entrando lo que llamamos líneas de frente. Seguirán las lluvias hasta el martes en toda la parte centro-sur peninsular, incluso en las regiones del Cantábrico, mucho menos ya en el Mediterráneo. A partir del miércoles se empieza a atisbar una posibilidad de progresiva, lenta, pero progresiva estabilización del tiempo que ya sería prácticamente completa la siguiente semana.
Bueno, pues ya vamos teniendo ganas de un poquito de estabilidad y de luz y sol. Hoy se celebran las elecciones de Aragón, ya lo sabes, las segundas autonómicas de esta serie que va a preceder a las elecciones generales. La cadena COPE te va a servir la evolución y los resultados en un especial que será dirigido esta tarde por Jorge Bustos a partir de las 8 de la tarde. Las grandes preguntas, pues el grado de bajada del PSOE y el de subida de Vox. Las últimas encuestas publicadas indican que los socialistas, muy castigados por la política nacional, podrían retroceder de 23 escaños a 18. Podrían perder 5. Sería su peor marca en el territorio desde 2015. A la izquierda del PSOE hay una enorme fragmentación de la izquierda, así como una serie de reuniones pequeñas de partidos. El beneficiado sería Sumar, que podría tener 2 escaños. La Chunta aragonesista, el CHA, tendría entre 3 y 4, y Aragón Existe pues entre 2 y 3. Los que se quedarían fuera del Parlamento, Podemos y el Partido Aragonés, el PAR. El PP parece que va a ser la formación más votada hoy, sin apenas cambios con respecto a las anteriores elecciones, con 28 escaños. La mayoría en el Parlamento local está en 34 y Jorge Azcón necesitaría a Vox para gobernar, como ha ocurrido en Extremadura. El partido de Abascal, liderado por Alejandro Nolasco, sería el más beneficiado de los sondeos porque pasaría de 7 asientos a 12. Vamos a Aragón, donde está Enrique Pérez, nuestro compañero, al pie de las urnas y ya se están produciendo las votaciones. Enrique, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo está el ambiente?
Bueno, pues en la calle frío, ¿eh? Tenemos 8 grados nada más y la sensación térmica es de 6. Tenemos una mañana fría, una mañana electoral bastante fría aquí en Zaragoza. Eso sí, los cielos están parcialmente nubosos, no parece que nos vaya a acompañar la lluvia, por lo menos en estos primeros instantes. Me encuentro ahora mismo a las puertas de uno de los colegios electorales que hay en Zaragoza, el Colegio Montessori, que es un centro concertado que se encuentra aquí en la calle La Gasca. Es uno de los 124 colegios electorales que hay hoy repartidos por Zaragoza. En total, en todo Aragón, hoy han abierto sus puertas cerca de 1.000 colegios electorales. Hasta las 8 de la tarde están llamados a votar en esta comunidad más de 1 millón de aragoneses. Esta mañana, como decías, ya hemos hablado con alguno de los primeros que han acudido a este colegio y esto nos contaban.
Que venga la gente a votar y participe, que es lo que hay que hacer.
Muy madrugador, ¿no?
¿Qué? Sí, muy madrugador, con muchas ganas de votar y ahora de ir a hacer un poquito de deporte.
Pues irme a pasear.
Tenemos que votar todos, bueno, es lo pues, único.
Más de 14.600 personas han sido elegidas por sorteo para formar parte de las más de 2.200 mesas electorales que se han instalado, entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas. Mira, escucha lo que nos contaban Mario, Sandra e Inés, que son, Cristina, alguno de ellos.
Bueno, ¿cómo se presenta un día como hoy siendo miembro?
Bueno, con muchas ganas. No sé, en principio a media mañana va a venir bastante gente, luego de la tarde va a ser más relajada, pero sin problema, de momento bien.
¿Cómo se presenta un día como este para ti?
Pues muy bien, la verdad es que relajados. Una vez que hemos venido, pues aquí a poner la mejor cara, bien.
¿Y qué tal, cómo se presenta la jornada?
Muy estresante, demasiada gente, así que no me hace mucha ilusión, pero ahí estamos, hay que apechugar.
Hay que apechugar, nos decía esta joven. Bueno, este 8 de febrero hay que recordar, Cristina, que hay 67 escaños en juego aquí en Aragón y que la mayoría absoluta, que nunca se ha conseguido en esta comunidad, está en los 34 diputados.
Efectivamente, la mayoría absoluta, muy difícil, y la participación parece que va a ser decisiva. Muy motivados, como ocurre habitualmente, los votantes de Vox, gente muy mayor o gente muy joven, y la participación podría definir mucho la caída del PSOE y el mantenimiento del PP, ¿no, Enrique?
Sí, ahí está un poco la clave, ¿no? Más o menos los últimos sondeos daban al Partido Popular pues un porcentaje de votos muy similar al que tuvieron en las elecciones de mayo de 2023. El Partido Socialista, evidentemente, perdería bastante. Se habla hasta de una pérdida de 5 escaños respecto a las últimas elecciones. Y la gran sorpresa sería ese aumento de votos de Vox, que podría duplicar su presencia en el Parlamento Regional y también lo que pudieran cosechar Chunta Aragonesista y Teruel Existe. Ahí la clave está en lo que pueda sacar Vox, que sería un poco, de nuevo, la pareja de baile, digamos, del Partido Popular, o en caso de que Teruel existe y el Partido Aragonés consiguieran una representación suficiente como para poder sumar con el Partido Popular y formar coalición.
Sí, esa opción prácticamente está descartada por las casas de sondeos. Enrique Pérez, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentes.
Aquí seguimos. Gracias, Cristina.
Y tú podrías pensar que las elecciones de Aragón, lo mismo que las pasadas de Extremadura o las que van a tener lugar en Castilla y León y en Andalucía, están haciendo tomar conciencia a Pedro Sánchez de la pésima deriva de su partido. Pues no. Nada más alejado de la realidad. El presidente tiene un plan B, que pasa por la promoción de Vox, como lo estás oyendo, y alentar esa subida natural en toda Europa de los partidos de ultraderecha. De esa forma podría presentarse a los comicios generales como en un plebiscito entre su persona y Vox. Españoles, elegid Partido Socialista como mal menor o Abascal gobernando con el PP. Prueba de ello es su reciente anuncio de la regulación de inmigrantes. El momento que escogió para la medida ha sido precisamente la campaña electoral aragonesa y potencia el impulso de Vox. El modelo sanchista encuentra curiosamente hoy su réplica en Portugal. Ya se está ensayando allí. La segunda vuelta de las presidenciales está teniendo lugar y los votantes acuden a las urnas con la nariz tapada, como están diciendo, para elegir entre el socialista José Antonio Seguro y el ultraderechista André Ventura. Las encuestas señalan una clara victoria del socialista que podría llegar al 70% de los votos, porque mucha gente, más que votar a favor del socialista, va a votar en contra de Ventura, como una especie de cordón sanitario. En Portugal los poderes del presidente son importantes, porque puede disolver el Parlamento y convocar elecciones si cree que hay una crisis institucional grave. Por ejemplo, si no se votan los presupuestos. Veremos lo que ocurre también en España, donde el presidente busca la misma polarización y la está potenciando desde los comicios locales como el de hoy. Hay más noticias importantes que vamos a comentar con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Barcelona ha vuelto a salir a la calle para denunciar el colapso de las cercanías, de las llamadas rodalíes en catalán, en una jornada marcada por dos manifestaciones. Hartazgo creciente, ¿verdad?
Eso es. Por un lado, la Asamblea Nacional Catalana y el Consell de la República han convocado una marcha en la que cargaron contra la gestión del servicio y denunciaron que la situación se ha convertido en un símbolo de deterioro de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Y en paralelo, plataformas de usuarios y entidades sociales impulsaron otra movilización centrada en la reclamación común de un servicio digno, fiable y seguro para los miles de ciudadanos que dependen cada día del tren para trabajar o para estudiar.
Precisamente estamos pendientes de la evolución de las negociaciones porque hay convocada huelga de trenes para lunes, martes y miércoles. Veremos a ver qué pasa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado este sábado que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando el final del conflicto con Rusia, de tal manera que se produjese antes de junio. Se trata de lo que Kiev interpreta como un intento estadounidense de cerrar un acuerdo de paz antes de que cambien las prioridades políticas en Washington.
Sí, porque se esperan elecciones legislativas en noviembre, las conocidas middle terms, y lo que teme Zelensky es que tengan más peso para los políticos estadounidenses, obviamente, que los asuntos internacionales. El presidente subrayó que Ucrania ha propuesto un plan secuenciado para llegar a la paz, en el que se detallan los pasos que deben seguirse por una y por otra parte, pero ha advertido que Kiev no va a aceptar acuerdos que se negocien solo entre Estados Unidos y Rusia sin su participación, especialmente si se compromete su soberanía. Por el momento, desde el Kremlin, no se han ofrecido declaraciones oficiales que confirmen o que desmientan este plazo.
Y mientras continúan las discusiones diplomáticas, la guerra sobre el terreno sigue intensificándose con el agravante del invierno.
Sí, Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas con drones y misiles que han afectado a plantas, subestaciones y líneas de transmisión en al menos 8 regiones, desde Kiev hasta el centro y el oeste del país. Ataques que se producen mientras Kiev se prepara para las nuevas rondas de negociación después de un avance reciente. Ucrania y Rusia han llevado a cambio un intercambio de 314 prisioneros, 157 de cada lado.
Si no creyera en la locura, garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura.
En los últimos tiempos se ha agravado en extremo en todos los órdenes. No solo son los cortes de electricidad, que como decimos acá son alumbrones, o sea, 2-3 horas de electricidad, de fluido eléctrico en el día, en 24 horas. Falta de todos los insumos y de medicamentos en las redes de farmacia, el transporte público, el encarecimiento de la vida.
Así está la situación en Cuba, según Eduardo Canet, miembro del disidente Movimiento Cristiano de Liberación. Desde hace más de un mes, amplias zonas del país permanecen casi todo el día sin electricidad. El gobierno cubano está sintiendo además la progresiva presión de los Estados Unidos, que está empezando a hacer el cerco petrolero.
Eso es, y lo último que hemos conocido es que este sábado han comenzado a cerrarse algunos hoteles y a reubicar a los turistas internacionales. El gobierno no ha especificado cuántos hoteles se ven afectados ni por cuánto tiempo, pero esta decisión refleja la gravedad de esta crisis energética que ya ha obligado a limitar la venta de combustible, modificando los horarios laborales y ajustando el funcionamiento de los servicios básicos. En este contexto, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, vuelve a pedir paciencia y resistencia a la población mientras el país atraviesa, yo diría que quizá la profunda o una gran profunda crisis económica, energética y social.
Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles.
El sector turístico en Cuba se considera, bueno, pues una de las grandes fuentes de su economía. Sin embargo, se ha confirmado este 2025 una importante crisis. Ha cerrado su peor registro de viajeros internacionales desde 2002, sin contar los años del COVID.
Y en Extremadura, fíjate los problemas que se producen con las coaliciones entre el PP y Vox. Sigue sin formarse gobierno. El partido de Abascal amenaza con bloquear la investidura de María Guardiola si no hay acuerdo previo con el Partido Popular.
Si te parece, escuchamos a su portavoz, a Óscar Fernández Calle.
Evidentemente, si llegamos a un acuerdo, la tendremos que apoyar. Pero a día de hoy no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, a día de hoy no vamos a apoyar su candidatura. Tienen que ser ellos los que acepten la propuesta que nosotros lo hemos hecho, o por lo menos sobre el marco de esa propuesta, negociar de manera seria. Hasta ahora, la contrapropuesta que nos hicieron, como ha dicho el propio señor Bautista, es un insulto.
Vox acusa a Guardiola de dificultar la conformación de un gobierno de la derecha si no hay un acuerdo claro, mientras que el Partido Popular señalan que sobran reproches y ataques y reclaman centrarse en lugar de un pacto estable.
Nos vamos de nuevo a los Estados Unidos porque Donald Trump ha compartido un vídeo racista en los últimos días que representa a los Obama como monos.
Un nuevo episodio polémico que sacude la política estadounidense después de que Trump compartiese en su red social un vídeo en el que aparece Obama. Bueno, aparece él mismo como el rey de la jungla y Barack Obama y Michelle son representados como monos, un estereotipo históricamente utilizado para deshumanizar a personas afroamericanas. La publicación ha provocado una ola de indignación inmediata, no solo entre demócratas, sino también entre su propio partido.
El vídeo fue retirado, se ha dicho que fue por error, que alguien del equipo de Trump lo había colocado, pero lo cierto es que ha sido considerado increíblemente ofensivo también desde las líneas republicanas. A pesar de la retirada de la cinta, Trump no ofreció disculpas. Y si hay un momento popular en los Estados Unidos, aunque nosotros no tengamos por qué conocerlo, es la Super Bowl histórica. Y es Bad Bunny, porque normalmente un gran artista protagoniza la parada en el centro de los partidos, el que representa a la comunidad latina en Estados Unidos con su actuación.
En un momento muy importante, Cristina, el artista puertorriqueño, conocido como El Conejo Malo, presenta un show completamente en español. Serán 13 minutos, insisto, no es en español porque es la primera vez que así se hace, seguido por 300 millones de personas de todo el mundo, en los que Bad Bunny promete una gran fiesta. El evento llega en un momento de alto conflicto político y social. La administración Trump mantiene una ofensiva contra la inmigración que ha generado miedo y protestas entre 65 millones de latinos en Estados Unidos, con redadas masivas y detenciones del ICE, lo que ha convertido la actuación en un acto de empoderamiento para la comunidad latina. Así recogía Bad Bunny uno de los premios más importantes que ha recibido esta semana, el Grammy al Álbum del Año.
We're not savage, we're not animals, we're not
aliens, we are humans and we are Americans.
No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos, somos americanos. Su elección para actuar en la Super Bowl ha provocado críticas en los sectores más conservadores, incluidos Donald Trump y sus aliados, que han organizado un espectáculo alternativo encabezado por Kid Rock. La organización, en cambio, defiende su decisión y señala que será un momento de unión y de emoción.
Bueno, pues visto lo visto en el mundo, vamos a relajarnos un poquito. Invitamos al humor a Fernando Martín.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González y Manolo Lama.
Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Real Madrid.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy atentos a lo que pase en Aragón.
Especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este domingo lo damos todo.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Despreocúpate de las arrugas entre la nariz y los labios con la ingeniería cosmética de Lico Cosmetics.
Sí, son esas arruguitas, Cristina, que se encuentran en la comisura de los labios y que son muy difíciles de tratar. En Lico lo saben y han desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona. El Fil Rolón de Lico, capaz de reducir tu surco hasta en un 27% en apenas 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro, al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y para rellenar desde el interior, o el extracto de la alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Y llega ese momento estupendo. Paramos en el domingo cualquier reflexión sesuda, cualquier preocupación, y recibimos a Fer, porque hay que tener Fer. Fernando Martín, buenos días.
Muy buenos días, Cristel,
a tu servicio.
Bueno, pues efectivamente nos vamos a poner sesudos, Cristel, tú lo has dicho, porque he visto una noticia que dice que los neurólogos han hablado y que dicen que eso de que utilizamos solo el 10% del cerebro es una leyenda completamente absurda. Mm. Dicen que utilizamos el 100%.
Vaya.
El 100% del cerebro.
Que no damos para más.
Exacto.
Eso es, o sea, lo que pensaba yo.
El 100% del cerebro. Es una cosa que habría que celebrar, supongo.
Ajá.
Dicho esto, eso de que usamos el 100% del cerebro todos los días, yo lo siento por los neurólogos, pero yo no me lo acabo de creer.
Hay días mejores que otros.
Yo no me lo acabo de creer. Anda que no conozco yo gente que dice, veniste. O si fuera sido, los conozco. O peor, o gente que utiliza el imperativo con R y te dice, ¡correr, correr!
Ay, 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 ay,
¡correr,
ay, ay,
mirar, ay, ay, mirar, mirar! O una cosa todavía peor, que es cuando te dicen, en vez de decir ve, te dicen ves corriendo.
Sí.
Ves tirando, Esa gente no utiliza 100% del cerebro ni de broma, vamos, no me digas tú. Yo, por ejemplo, también cuando hago un dibujo, la gente lo ve y dice, este no
utiliza. Utilizado
100%. Ha utilizado el 100% del culo. Es lo que ha utilizado, o sea, el 100% del culo. Porque de verdad que mi parte del cerebro que se ocupa del dibujo o de las matemáticas, yo ahí creo que no hay ni una, ahí directamente no hay ronas. No hay ni una ni dos neuronas, no hay ronas directamente. Es verdad que el cerebro todavía es un gran desconocido en muchos aspectos. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me encantaría tener el cerebro cara a cara y preguntarle, ¿por qué de repente me haces tirar la cuchara a la basura y el yogur al fregadero?
¡Sí! ¡Qué interesante!
O sea,
y además eso yo creo que os pasa más a los padres.
Yo no sé.
Yo a mí
cada vez que me pasa eso, pienso en el cerebro y digo, aquí, querido cerebro, no has utilizado el 100%. Aquí has venido sin prepararte. Creías que esto era un examen tipo test. Cerebro. Es un poquito, lo podemos decir, es un poquito capullito el cerebro. ¿No estás de acuerdo? Nos vacila.
Sí, mucho.
Sobre todo en el hombre.
Nos vacila.
Te hace cosas
muy raras. Como, por ejemplo, yo qué sé, te dice, ¿qué pasa, tío? El cerebro, ¿eh? Dice, ¿qué pasa? ¿Tienes las manos ocupadas con tres bolsas de la compra y en la otra mano llevas a tu bebé? ¿En serio? Pues entonces voy a hacer que te pique mucho la nariz. O cuando te dice el cerebro, ¡ay, Fernando! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo? ¿Que está la calle vacía y oscura? Genial, entonces voy a hacer que te acuerdes de la monja de Expediente Warren. Otra que me gusta mucho también, cuando te dice el cerebro, ¿cómo? ¿Que ya has terminado de discutir con tu pareja? Genial, pues ahora que ya has terminado, te recordaré lo que le tenías que haber dicho. Es alucinante lo del cerebro,
Sí.
Es que lo hace, yo creo que lo hace aposta, lo hace un poquito aposta. ¿Por qué hace estas cosas el cerebro? Menos mal, digo yo, que estamos hablando del cerebro, que es la parte inteligente del cuerpo humano.
Sí, imagínate el resto.
O sea, exacto, imagínate si esto lo hace el cerebro, imagínate lo que hará el hígado o el tensor de fascia lata. Por ejemplo, la pregunta ¿es nuestro aliado o es nuestro enemigo el cerebro? Yo ahí dejo el debate, porque claro, muchas veces yo me imagino al cerebro en plan, hola, querido dueño de mí, soy tu cerebro y me encanta que no te acuerdes de lo que estás intentando recordar, como por ejemplo, era hoy el cumpleaños de mi mujer, y sin embargo... Me alegra mucho que no puedas dejar de recordar otras cosas intrascendentes, como por ejemplo las capas del suelo, que son suelo, subsuelo, sustrato, rocoso. En fin, que el cerebro
es un enemigo.
Sí, es esa cosa extraña. Totalmente. Es esa cosa extraña que es capaz de intentar salvarte y matarte a la vez. Como por ejemplo, cuando te dice, así que esa porción de pizza está abrasándote la mano, ¿verdad? Pues corre, métetela a la boca.
No, querido Fernando Martín, buenos días. Es que me estoy viendo metiéndome Pedro Martín en la pizza ardiente entre los labios.
Buenos días, Cristina, oyentes. Por supuesto, pero qué razón tiene, Fernando Martín. Lo que es el cerebro.
Está con nosotros el psicólogo que conocerá al cerebro. Está Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Pedro, Cristina. Buenos días. Buenos días,
y está Carmen. También mi señora madre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en el tema de la escuela de vida, quería hablaros de que os necesitamos para que nos contéis vuestras anécdotas de cómo conciliáis el sueño, cómo dormís a los bebés, cómo ayudáis a dormir a otros. Vamos a hablar de insomnio en la tertulia de oyentes a partir de las 12 y en el 666-554000 podéis dejar vuestras notas de sonido. Ya sabéis, cómo os dormir, cuáles son vuestros truquis para dormiros. 666-554000. Y ahora sí, ahora vamos a plantear el asunto, que es que esta semana han empezado a cobrar en Roma a los turistas por ver la magnífica Fontana de Trevi. Para quienes habréis conocido Roma, la fontana está en una plaza sumamente pequeña que constituye como un escenario. Y bueno, verla era una de las grandes atracciones. Además, a los turistas les había dado por tirar monedas en el agua si querían regresar a la ciudad eterna. Bueno, pues a partir de ahora, dada la afluencia masiva, va a haber que pagar 2 euros si se quiere entrar en la plaza. Y no es la primera medida en esta dirección que se ha tomado en el mundo. En Venecia, por ejemplo, la pernoctación supone pagar una cantidad, también en Barcelona. En fin, se están llenando de tal manera los lugares más populares que el turismo de masas obliga a cobrar. Vamos a hablar sobre esta evolución del turismo, cómo la hemos vivido, cómo la notamos en nuestros hijos, qué relación tienen los selfies con todo ello y qué futuro hay. Por eso voy a preguntar primero a Carmen Candela, que tiene una enorme camada de gente que viaja.
Sí, sí. Mira, a mí hay cosas que me chocan, porque yo hoy estaba pensando, madre mía, donde yo me fui de luna de miel y donde se han ido mis hijos de luna de miel. O sea, muy
cuéntanos.
Pues mira, yo me fui a Canarias y me parecía, bueno, pues para mí la luna de miel era pues ir a las islas preciosas, conocerlas, estar con mi marido, bueno, en fin, disfrutar así. Pero es que mis hijos han atravesado, o sea, todos los océanos.
Los viajes de novios son asombrosos.
Asombrosos. Y yo digo, porque
pero, por ejemplo, ¿a dónde han ido? Para que nos hagamos una idea.
Pues es que han ido a todos los sitios, a Isla Mauricio, pues es que ya no me acuerdo, pero han ido
lejísimos. Muchos van a Tailandia o hacen visitas a
Filipinas,
África.
Las islas, bueno, en fin, lejísimos, pero es que lejísimos para luego irse a hoteles lujosísimos y no salir del entorno de lujo. O sea, que ¿sabes lo que te digo?
Sin no conocer nada de la realidad local.
Eso es, o sea, no mezclarse con la gente, y sé, porque ya que te vas a Filipinas, bueno, pues a mí es verdad que lo que a mí me gusta de viajar es justo irte al núcleo de la gente, de lo auténtico, ¿no? No hacerte, pues eso, selfies, hacer fotografías. Luego, es verdad que se disfruta muchísimo menos si estás pendiente de la exhibición que luego supone subir a Instagram. O sea, es un concepto totalmente diferente. Es verdad que ahora los vuelos son mucho más
baratos. Sí, es que a veces te sorprende lo barato que resulta hacer esos viajes que ellos planifican.
Sí, pero hacer un viaje barato para estar 18 horas subidas en un avión, irte a un hotel de súper lujo, no salir de la cabaña que tiene el suelo de cristal y estás viendo el mar y los peces y los tiburones. O sea, no sé, o sea, ha cambiado muchísimo el sistema y sobre todo el consumo del turismo, porque yo creo que no se disfruta tanto porque están más pendientes de la exhibición. Ese es mi juicio.
Enseguida a preguntar al psicólogo sobre la exhibición, pero quería que nuestra madre nos contase sus viajes por Europa con mi padre y con nosotras, porque es alucinante decir a la gente que en los años 70-80 ibais por Europa sin hacer reserva.
Claro, porque nosotros es que íbamos a disfrutar de lo bueno, pero ya viajes en masivos ya existían. Porque en la época en que yo empecé a trabajar aquí en España, ya era el boom de los nórdicos, de ir aquí a las playas, y ya existían los viajes masivos y eran espantosos. O sea que lo que pasa es que ahora ha cambiado un poco el chip. Ahora es que están de moda los grandes capitales y los fines de semana se llenan de gente de tal manera que no se puede ni andar. Doy fe de ella porque es que ayer en Madrid había un caos total. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Primero, llovía. Y además, habían cortado la Gran Vía ya a partir de la Puerta de Alcalá. Teníamos una reserva en un restaurante y llegamos una hora tarde. Casi nos quitan la reserva. Y es en el restaurante, no se podía ni entrar de la gente que había. No se entendía nada lo que se hablaba porque yo en la mesa solo podía entender el que estaba a mi lado. O sea, un caos total y totalmente masificado.
Desde luego, insisto, cuando nosotros íbamos, mis padres con las cuatro hijas o con tres hijas, dependiendo de cómo se planteaba el viaje para ir a ver a mis abuelos en Alemania, tú podías cruzar Francia o los Países Bajos o el norte de Italia e irte alojando al paso. Quiero decir, sí, había un aflujo de población menor, aunque es verdad que viniesen, por ejemplo, las suecas, los alemanes que venían a, yo qué sé, a la Costa del Sol o a la Costa Brava, pero muchísimos lugares que ahora están saturadísimos eran accesibles y ha sido en breve espacio de tiempo.
Claro, claro, porque lo estáis diciendo, es decir, se ha vuelto un producto, el viajar es un producto, no es una afición, no es algo que te salga de dentro, no es que quieras conocer y experimentar, ¿no? Sino que ahora mismo se ha introducido por medio del marketing, se ha generado posibilidades muy accesibles para muchísimas personas y esto lo que hace es precisamente que lo que tú comentabas, ¿no? Que la famosa Fontana de Trevi que nos gusta llegar y verla y luego seguir andando a los que hemos estado, ¿no? Pues ahora habrá que pagar y habrá que hacer colas, ¿no? Todo esto es fruto del marketing y también del prestigio social, ¿eh? Es decir, hoy en día ya sí que se empieza a notar que tener prestigio social es viajar. Y como viajar está más o menos al alcance de casi todo el mundo, pues esto es lo que hace que nos vayamos, que vayamos mucho más veces de lo que habitualmente nos gustaría ir y sobre todo, pues que después lleguemos a los sitios y tengamos que tomar esa selfie.
Es consumo. Es consumo.
Para demostrar
bueno, hay
al
lugares
ser humano,
donde las colas para hacerte una foto en determinado lugar, por ejemplo, en algunos puntos de las Islas Canarias, son alucinantes. O sea, hay un espigón donde tú te pones y haces la foto, porque queda particularmente bonito. Bueno, no puede ser en otro sitio, tiene que ser ahí. Y a lo mejor hay 50 personas esperando para hacerse la cola en un entorno natural.
Y luego subirlo a las redes para que todo el mundo sepa que has estado allí. Porque si no, a nadie se le ocurre estar en ese sitio sin hacerse una foto. O sea, lo primero que sale del bolsillo es el iPhone. O sea, es el móvil para hacer la foto. Es consumo y exhibición. Para mí ese es el resumen del turismo de ahora, que nada tiene que ver con el turismo de ir, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué nada que ver con eso. Nada
sobre todo, yo no dudo que quien visita Indonesia, Tailandia o Madagascar esté interesado en las cosas, ni mucho menos. Pienso que además una de las grandes ventajas es que es accesible a la mayoría lo que antes era propio de las élites.
Sí,
esto ha pasado, claro.
Sí,
es que hay una democratización de los viajes, ¿no? Lo que pasa que yo he perdido interés por estar en el Puente de los Suspiros en Venecia,
claro.
Rodeada de miles de chinos, de
claro.
Haciendo cola. Yo no tengo interés, no sé vosotros.
Claro. A mí me pasa igual, Cristina. Yo ahora no puedo soportar las... No sé si es por la edad también, ¿eh? Las aglomeraciones. O sea, lo que estaba contando Ingeborg ayer de Madrid, a mí eso me da una... prefiero quedarme en mi casa y tomarme un sándwich de queso. O sea, no, es que no aguanto yo el,
claro,
el salir.
Pero lo malo es cuando has quedado con unos señores en un restaurante y tú ya tenías hecho la reserva y los pobres están ahí esperando y tú llegas una hora tarde porque casi no llegamos. Menos mal que me conozco bien Madrid y callejeando por ahí, por Chueca, por Baviera y por... Bueno. Es que yo no he visto una cosa igual. Y cuando al final llegamos a la Gran Vía, estaba cortado también a esa altura.
Pero si os dais
así
cuenta...
Que es que fue tan espantoso.
Esto que cuenta mi madre tiene que ver con la fobia turística. O sea, claro. Cuando tú hablas con los habitantes canarios o de Baleares, te dicen, es que aquí los turistas fenomenal, pero nosotros no podemos alquilar vivienda porque están disparadas de precios, se ha convertido en vivienda vacacional. Todo ha subido enormemente. Claro. De precio. Para el local, para el que vive en las ciudades, esto es un verdadero problema.
Y cambian incluso lo que suele ser la rutina del propio día a día de las personas de allí, ¿no? Es decir, se adaptan al viajero, al turista. Entonces, al final, lo que tú decías, al final, lo que tú quieres ver de ese lugar queda totalmente transformado en algo artificial, ortopédico, que no representa realmente lo que queremos.
Que no representa lo que además quiere ver el turista.
Entonces ahí está la calidad del turismo y cómo los lugares, que obviamente tienen que vivir de ello, también tendrían que darse cuenta que hay que proteger lo que es la esencia del lugar.
Sí, totalmente.
Es decir, estos viajes, Cristina, que tú cuentas que hacíamos, es que buscábamos expresamente lo pequeño, lo apartado, para disfrutarlo, los pequeños restaurantes en provincia, en Francia, íbamos por carreteras de segunda para... Es que ya había mucho turismo masivo en muchos sitios.
Bueno, pero yo recuerdo, por ejemplo, las catedrales de Nimes o de Chartres o tal eran perfectamente accesibles.
Sí,
bueno,
claro,
y ahora no se concibe viajar
hacía
sin...
falta quedarte en el mismo centro de París, te quedabas un poco en las afueras o ibas un poco por carretera secundaria como íbamos nosotros y vimos cosas preciosas.
Claro, eso, pero yo creo que es lo que habría preciosas... que recomendar, ¿no? Como alternativa.
Sí, porque ahora a nadie se le ocurre ir de viaje sin tener reservas. Es que a nadie se le ocurre. Todo el mundo va con paquetes de reservas y de todo.
Claro,
antes no.
Sí.
Son unas grandes diferencias que para mí es el punto del encanto de cómo se viajaba antes y del horror de cómo se viaja ahora. Para mí ahora no tiene ningún encanto el viaje, francamente.
Hombre, hay trucos, ¿eh? Desestacionalizar. O sea, no ir en los momentos álgidos de turismo a los puntos más exigibles.
Claro, pero eso ya
exigibles.
También es la élite, Cris. Porque yo, o sea, quiero decir, alguien puede decir, no, yo quiero las vacaciones el 24 de marzo. Oye,
ya.
Pues no.
Y luego, yo creo que hay que empezar a descubrir otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor cerca de casa tienes montones de montañas, costas,
claro,
pequeños lagos, sí, pueblos que están verdaderamente desiertos.
Eso sí, claro, que es
verdad. Es que
eso sí que
tenemos...
Claro, diversificar lo que es la demanda, ¿no?
Más a mí eso
que
me
oferta,
apetecería.
La demanda nuestra, sí, e intentar también pues disfrutar de esos lugares, pues que decimos siempre que esos hoteles rurales, ¿no? Esos sitios, esas zonas son maravillosas, pero también las hay aquí y en otros lugares, ¿eh?
Claro. Nosotros tenemos un dicho en Alemania que dice «Warum in die Ferne streifen denn das gute Licht so nah?», que significa «¿Por qué ir a la lejanía se cerca hay cosas tan buenas?».
Claro, porque la gente, por ejemplo, se mete por la Toscana, se va a San Gimignano, que está como el metro, se va a no sé qué, y tiene Palencia, que tiene un románico extraordinario.
Totalmente,
y no lo visitamos, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente es el momento de cambiar la onda y empezar a fomentar un tipo de turismo pues más humano. Yo, desde luego, pienso que hay lugares que ya no tienen interés. Decía antes, Pedro, lo de que a fuerza de turismo masificado y comercial, ya los espacios pierden su sabor. Bueno, yo he contado en Antena lo que me pasó en Madrid no hace tanto, ahora como fue antes del verano, cuando de repente voy a la Puerta del Sol, me siento pero en la Puerta del Sol, no os creáis que en mi barrio, en las afueras, no, y me siento a tomar una tapa y me dicen que tapa no, que tengo que comer. Eran las 7 de la tarde. Digo, ¿cómo comer? Un calor de narices, las 7 de la tarde. Miro alrededor, efectivamente, turistas todos cenando. Y le digo, pero bueno, pásame la carta. Y veo, Madrilenian Squid, que es calamar. Lo que llamamos calamar a la romana, Madrilenian Squid. Y miro al señor y digo, pero es que me estaba entrando la risa. Digo, mire, no me voy a tomar un Madrilenian Squid a las 7 de la tarde con este calor. Dice, bueno, pues es que esto es, pues era un bar normal, ¿eh? Era una tasca, no os creáis que me había sentado en un restaurante. Al final llegué a un acuerdo con él para que me pusiese una caña y unas patatas. Pero de verdad que te lo digo.
Qué horror.
Que digo, pero
a mí eso me da muchísima pena.
Pero yo digo, vamos a ver, un señor que viene de, me da igual, de Venezuela o de Francia, ¿se cree que esto es Madrid, el Madrilenian Squid?
Antes, al contrario, antes sí que tenía que negociar el turista que le diera de cenar a esas horas, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, que eso es lo que pega, eso es lo que pega. Tú vas a un sitio y te tienes que adaptar a sus costumbres, no ese sitio a las tuyas, que es lo que está pasando en España. A mí eso me pone nerviosísima, Cristina, en donde yo veraneo, que sabéis que es en Campoamor, en el Levante español.
En Murcia.
Bueno, o sea, todo en alemán. ¿Y todo en inglés?
Sí, sí.
Y yo digo
sí,
que no, sí, que no me da la gana, que sí. Estamos en... ¿Esto qué es lo que es? Digo, ¿esto qué es lo que es? Pues no puede ser. Horroroso.
Y nosotros lo conocemos ya de tanto, porque el éxito del turismo español, insisto, en lugares como la Costa Brava, la Costa del Sol, es muy antiguo. Pero verdaderamente se está extendiendo a todas las ciudades. Y a mí me da la impresión de que ahora visitas París, Londres, y entras en una especie de homologación
sí.
Que dudo mucho que sea muy francesa ni muy británica.
Estoy de acuerdo. ¿Mm? Se ha globalizado todo tanto, 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 que se ha perdido la esencia de cada sitio. Y a mí eso me pone de muy mal humor. Porque está todo globalizado, somos claro, todo lo mismo, hemos perdido el auténtico de cada sitio.
Claro,
a mí eso no me gusta.
De repente te encuentras con los mismos negocios en los centros de las ciudades, por ejemplo, de toda Europa, los mismos.
Sí.
Las tiendas pequeñas han desaparecido.
Total.
Y el turista se compra unos abanicos aquí en España, en los chinos, terroríficos, que dices, bueno, esta pobre criatura se cree de verdad que vamos con un abanico de estas características.
Y una peineta, sí.
Sí, de verdad.
Y algunos es que no tenemos sitio para ponerla.
Esta comparación lo hago mucho con el Madrid antiguo y con el de ahora, porque claro, yo lo he conocido en una época que Madrid era un encanto. Es que era muy especial y muy diferente.
Claro.
Y eso ya no pasa. Tú vas por la Gran Vía y casi todos los negocios son de fuera. O los mismos que te encuentras en Berlín o lo que te puedes encontrar en Londres y en Roma. Eso es horrible.
Es que eso es lo horroroso del turismo, porque tú vas a una gran ciudad y por la calle comercial es todo más de lo mismo. No sabes si están en Berlín, en París.
Nuestro Mango, nuestro Zara están en Atenas, están en Estambul.
En Nueva York.
Claro,
en Nueva York.
Es igual. Entonces, realmente, al final se pierde esta relación con lo que constituye el día a día de la gente de los países, ¿no? En fin, yo procuraría y propondría el cambiar un poco el chip y empezar a mirar los lugares que nadie atiende, ¿no? Tantas
Estoy de acuerdo.
En España tenemos rincones preciosos. Yo siempre me dicen a mí, dice, mamá, ¿conoces tú bien España? Digo, pues no. La verdad que no.
He viajado
muchísimo. Y todavía descubro continuamente rincones nuevos que me encantan.
Sí, yo he visto ahora con lo de Aragón, que ha salido reportajes, de ahora con lo de las elecciones de hoy y tal, pueblos y aldeas de 50 habitantes, de 100 habitantes, con una sierra, con una fauna y una flora. Todo eso es súper interesante. Y desértico, sí. Desértico.
Desértico literalmente.
Sí.
Eso es verdad.
Solo. Bueno, eso pues es eso vamos a intentar emprender. Un descubrimiento de lo desconocido que nada tiene que ver con lo que se vende en serie y constituye un sueño comercial. Pues muchas gracias a Pedro Martínez, a mamá, a Ingeborg Schlichting y a Carmen Candela. Y nos vamos a las noticias anunciándoos que esta tarde hay un programa especial sobre las elecciones aragonesas que empieza a las 8 y que dirige nuestro Jorge Bustos desde Zaragoza. En breve, además, vamos a hablar con quien fuera ministro de Sánchez, que hay que preguntarle muchas cositas a Maxim Huertas.
Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. Hibridizado. Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan? ¿O nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García.
¿Odias perder más de lo que te encanta ganar?
Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
¿Qué? ¿Qué son las 11, las 10 en las Islas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya han votado los principales candidatos en Aragón. Antonio Herraez.
El candidato